Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, por favor, en Romanos capítulo 10, ya terminando el versículo 17. Como que no quiere terminar el versículo 17, pero siempre está el interés de avanzar, pero quiero que podamos meditar en esta noche en la segunda parte de lo que es la fe. El versículo 17 de Romanos 10 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, hemos estado hablando de la fe, ¿ya? La fe, un don de Dios, como lo hemos dicho, Él nos regaló esta capacidad de creer en Él. Como lo hemos dicho, el ser humano natural no produce fe, produce incredulidad. Nosotros éramos incrédulos, aunque hubiésemos tenido religiones, no podíamos creer en el Dios verdadero, no podíamos creer en las Escrituras. Y cuando el Señor nos regala esa fe, usted se preguntará, ¿cuándo ocurrió eso? El día de nuestra conversión. Ahí el Señor nos regaló esta capacidad de creer en Él, esta certeza, como lo estamos analizando a la luz de Hebreos capítulo 11, verso 1. Entonces, ahí recién nosotros podemos creer en Él, podemos confesar el nombre de Jesús como nuestro Salvador, ¿cierto?, nuestro Señor, y también invocar su nombre para salvación. Por eso que esto tiene un hilo que nos conduce a estos versículos finales del capítulo 10, como dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa no es una confesión de un incrédulo que pasa de muerte a vida, sino que es la experiencia de un creyente, de alguien que ya previamente el Señor le ha abierto el corazón, lo ha cambiado, lo ha mudado. Entonces vimos la necesidad de detenernos un poquito en lo que es la fe, porque a través de los años, ustedes muy bien saben, se ha ido desperfilando y deteriorando el concepto puro y sano de lo que es la fe. Y la fe ha pasado a ser desde un ejercicio del ser humano, es decir, el ser humano tiene un ejercicio natural, innato, de poder poner esa fe que tiene, supuestamente, en un Dios todopoderoso para que a través de ese ejercicio recibir la bendición y la gracia de Dios. Esa es una postura. Y también la otra, que es más ya mística, ¿no es cierto?, tiene que ver con un poder que tenemos nosotros intrínseco de alguna manera en la intensidad que nosotros activemos, como se usa mucho esa palabra, activar esa fe, en definitiva va a modificar las circunstancias que nos rodean, ¿ya? De ahí que viene toda esta palabra de fe, confesión positiva, no sé si ha oído hablar de eso, visualización, decrétalo, reclámalo, ¿lo ha escuchado? Entonces, todo ese tipo de cosas son parte de la fe que no es la verdadera, sino que es una fe distorsionada. Tanto el ejercicio que dicen por un lado, la fe, por ejemplo, el dogma católico, el catecismo católico enseña que el ser humano tiene ese ejercicio innato. Tanto eso como pensar que la fe es un poder innato para cambiar las circunstancias, no es la verdadera fe, no es la definición pura de la fe a la luz de la Biblia. Son ideas humanas de lo que es la fe. Entonces, por eso que partimos por eso, diciendo lo que no es la fe. Y en Hebreos capítulo 11, como ustedes ya bien saben, es la descripción más fiel de lo que es la fe. Más fiel. Porque se sostienen dos principios, como ustedes lo han visto. Es pues la fe, la certeza o sustancia o esencia de lo que se espera. Note usted, de lo que estamos esperando. Habla de esperanza. Tenemos una sustancia de una esperanza. Ya hemos leído pasajes tremendos como aquel de Pablo que dice: en esperanza fuimos salvos. Nosotros ya somos salvos y estamos esperando la redención final. Yo me acuerdo que en mis primeros años de cristiano yo no podía entender eso. ¿Cómo es eso de que uno es salvo, pero estamos esperando ser salvos? Y ahí uno después, en el tiempo, con la doctrina, aprende que hay una salvación judicial, como lo hemos dicho, que tiene que ver con el perdón del pecado, el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nosotros ya somos salvos. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero estamos esperando lo que viene, porque ahí se va a producir un hecho extraordinario. Vamos a ser nosotros transformados. No creo que haya un creyente que no anhele ese día en que nuestros cuerpos van a cambiar. Imagínense, hermanos, lo que va a ocurrir ahí. Si no solamente la parte física, material va a cambiar, sino que toda esa parte etérea, esa parte mental que todavía está caída va a quedar atrás. Todas las cosas que hoy día nos dificultan servirle va a quedar atrás. Imagínense. ¿Cómo no anhelar ese día, hermanos? Esa es la redención futura. Por eso que esa sustancia o esencia se sustenta en la esperanza, en lo que viene. Y esto alimenta la fe del creyente. Por eso que cuando leemos esta perspectiva, cuando estudiamos acerca de esta perspectiva, nos llenamos de gozo. Porque si usted se centra en lo principal, que es lo que usted ve, lo que palpa, ¿cierto? Lo que usted puede confirmar, es decir, lo presente, vaya que no vamos a encontrar mucho gozo, sino que vamos a encontrar prueba a la fe. Lo circunstancial prueba la fe. Pero la esperanza alimenta la fe. ¿Cómo nosotros alimentamos nuestra fe? Leyendo las Escrituras, ya lo vamos a ver. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué? El oír por la palabra. Son tres palabras que están unidas. Entonces, la primera parte ya la hemos visto, hermanos, para no detenerme de nuevo, certeza de esperanza, sustancia o esencia de esperanza. Es decir, todo lo que rodea esta esperanza es solamente la cáscara, es solamente lo circunstancial. Pero lo que queda, ¿no es cierto?, y lo que alimenta este caminar es la esencia de esta esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza, hermanos? El regreso de Cristo, el día de la glorificación, la redención futura, como dice también la Escritura. Entonces nosotros estamos esperando un futuro glorioso. Y eso realmente nos produce gozo. Ahora, la segunda parte de la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice que la fe también es la convicción de lo que no se ve. Esto nos aclara mucho más el tema de la fe y nos permite de alguna manera ahondar, profundizar en esos conflictos, hermanos, que a veces se presentaban fe versus obras, ¿se acuerda? En el catolicismo se veía eso. De hecho, el catolicismo se basa en una salvación por obras. Entonces, aclaramos que la salvación no es por obras. Efesios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia por medio de la fe. ¿Se acuerda? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la verdadera fe, por asunto natural, produce obras. Y esas obras no tienen que ver con obras filantrópicas, meramente. A veces se ha malinterpretado este tema de la iglesia, transformarla en una entidad filantrópica. ¿Me entienden el término? Filantrópica es como ayuda humanitaria. Entonces el evangelio, sobre todo el evangelicalismo, se ha traducido en una especie de ONG que ayuda al planeta, que ayuda a las personas más desposeídas, que en el principio no es malo, pero no es la esencia del evangelio. Nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio para salvación, no para suplir las necesidades temporales de los hombres. No sé si se entiende. Las obras tienen que ver con creerle al Señor, con creer a su palabra, con obediencia. La palabra que no nos gusta, ¿no es cierto?, la palabra obedecer. Yo la otra vez lo decía, esto lo ve uno en el ámbito muy familiar. Nuestros hijos, ¿cierto?, desde pequeñitos, ¿les gusta obedecer? Todos los que somos padres, ¿cierto?, nos damos cuenta que... Y nosotros mismos que fuimos hijos, ¿cierto? Y nosotros mismos que ahora somos hijos de nuestro Padre. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Pero la obediencia tiene que ver con eso, con la convicción de lo que no vemos. Porque esta palabra convicción, que está traducida en nuestra Reina Valera, es una palabra original que habla de demostración. Demostración, es decir, no solamente uno puede decir yo creo en Dios, sino que tengo que demostrar que le creo. Imagínense usted una persona que dice que cree en Dios y vive como el tal le parezca. ¿Qué podríamos decir? Podríamos pensar que no ha nacido de nuevo. Porque aquí vemos después un listado enorme, como usted lo ve, un Abel, un Enoc, un Noé, un Abraham, un Moisés, etcétera. Varios nombres que aparecen aquí, todos tuvieron certeza de esperanza, pero también demostraron que eran creyentes. Y esto es bueno aclararlo, hermanos, ninguno de ellos era perfecto. ¿Por qué tenemos que siempre llegar a ese punto y a esa aclaración? Porque uno piensa que los hombres que la Biblia relata eran superhombres. Entonces, cuando hablamos de un Abraham, por ejemplo, nosotros pensamos de que Abraham era perfecto. Entonces uno dice, no, pero es que Abraham era así. Y uno se justifica y dice, yo nunca voy a ser como Abraham. Pero la fe que movió a Abraham es la misma fe que ahora nosotros tenemos por gracia. Es un don de Dios, acuérdense ustedes. Ahora, dentro de los errores que podía tener Abraham o todos los hombres que menciona la Biblia, inclusive mujeres, la fe era el medio por el cual la gracia de Dios se movía y movía, valga la redundancia, y movía a estos hombres y mujeres de Dios. Es decir, ya que pusimos el caso de Abraham, todo lo que hizo bien Abraham lo hizo por la fe y todo lo que hizo mal lo hizo por sus propias iniciativas personales, mentales. Es decir, si el Señor eventualmente, hagamos un ejercicio, nos sacara su Santo Espíritu, nos sacara la fe y todo lo que nos ha dado, nosotros no valemos nada, hermanos. No podemos sustentarnos, no podríamos creer y tener fe en las promesas venideras. Pero Él nos ha dado la fe, que es un don, como ya lo dijimos, que también nos produce una demostración de que somos creyentes. Es decir, no solamente decir que lo somos, sino que demostrar que lo somos. Y la palabra demostración, ¿no es cierto?, nos apunta a una demanda que todos tenemos de obediencia. Vamos a poner algunos ejemplos que yo los citaba la semana pasada, los tengo aquí enumerados. Brevemente, para seguir en este punto, Noé fue escogido por Dios, como ustedes se acuerdan, Génesis capítulo número 6, versículo 3 al 18, Dios le promete salvación a través de un arca, ¿cierto? Es decir, el juicio de Dios, pero salvación. Nunca olvide, hermanos, que el Evangelio tiene esos dos, por decir así, pilares o columnas, o caras, como guste. Una es juicio y la otra es salvación. ¿Qué predicamos hoy día? Que hay salvación en Cristo porque el juicio de Dios viene. O sea, nosotros de muy mala forma podríamos decir que el Señor va a solucionar los problemas de este planeta en todo aspecto, ¿no? El juicio está escrito. Viene juicio a este mundo. Pero también hay salvación. De la misma forma, Noé predicó por más de 100 años, haciendo un arca, creyéndole a Dios, demostrando que había nacido de nuevo, demostrando que tenía este don de la fe. ¿Me entiende? Y usted dirá, no, es que Noé era justo y por eso que el Señor le dio esa capacidad. No, la Biblia dice, y lo aclaramos la semana pasada, primero, que Noé halló gracia, gracia, ¿cierto? Esa palabra que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Gracia inmediatamente anula cualquier mérito que podamos tener. La verdad, hermanos, es que nosotros no tuvimos mérito, no lo tenemos hoy día, ni tampoco mañana. Como alguien dijo y se me grabó esa frase, Él nos salvó a pesar de lo que éramos. Y nos salvará a pesar de lo que seamos. Y nos ama hoy día a pesar de lo que somos. Por eso que la gloria de Dios es solamente para Él. Entonces Noé fue escogido por gracia y de ahí, a renglón seguido, dice, Noé, varón justo. Fíjese que la secuencia es la misma. Acuérdese por un minuto dónde estaba usted antes de su conversión. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué pensaba? Y quiero aclarar. No quiere decir necesariamente que usted estaba en el fango del pecado, de la maldad absoluta de la sociedad, porque a veces hay personas que dicen, yo, ¿de qué me voy a arrepentir si era una buena persona? Pero eso no quita la realidad de que el pecado que moraba en nosotros nos hacía merecedores, escúcheme, merecedores del fuego eterno, de la condenación eterna. O sea, todos merecíamos la condenación, no es la cantidad de pecados los que nos llevaba al infierno. Porque uno podría decir, esta persona sí que es digna del infierno, pero ¿yo qué? No, todos merecedores del infierno. Pero cuando vino el Señor a nuestra vida, nos abrió el entendimiento, nos otorgó esta gracia de salvación y nos declaró justos. Ya, que algo que no podemos entender. De la misma forma, Noé fue salvo y fue declarado justo. Y Dios le promete salvación a través de un arca. ¿Y qué es lo que hizo Noé? Fielmente demostró que le había creído a Dios, demostró que era creyente, anduvo como creyente. Eso es lo que quiere decir la fe, hermanos. No solamente decir yo creo en Dios, sino que demuestro que le creo a Dios, con mis obras, con mi obediencia. Noé muestra, ¿no es cierto?, su obediencia hasta que se cumple la promesa. Como lo dijimos, llegó el diluvio, solo Noé y su familia fueron salvados. como él lo prometió. Génesis capítulo 7, verso 10 al 12. El caso de Abraham es lo mismo. Dios le promete un hijo en su vejez, aún en la esterilidad de su esposa. Génesis capítulo 15, verso 4 al 6. Vivió muchas cosas, ¿cierto, Abraham? Desde que le prometió a que se cumplió la promesa. Tuvo que peregrinar, tuvo que esperar, perdió la paciencia, erró también, capítulo 16 de Génesis, acuérdense ustedes que él falló, su esposa falló, porque eran seres humanos, no para, lo digo para justificar nuestros errores, sino para aprender a no cometer los mismos errores. Pero, ¿qué quiero resaltar? Que el cumplimiento de la promesa se cumplió. Su esposa Sarai, sí, la estéril, dio a luz al hijo de la promesa como él lo prometió. Génesis capítulo 21, 1 al 7. Entonces, Noé no solamente le creyó a Dios, sino que demostró, ¿cierto?, que era creyente. Evidencias de que somos creyentes. Moisés, Dios le promete liberar al pueblo de Egipto con todo lo que ocurrió en su inicio. Acuérdense que Moisés, y lo dice el libro de Hebreo, escapa de Egipto porque mató a un egipcio, precisamente, ¿usted se acuerda? Para defender a alguien de su pueblo, mató a un egipcio. Y huye por el desierto, peregrina ahí, ¿cierto?, 40 años. Es bien interesante la vida de Moisés porque se dan estos ciclos de 40 años, 40, 40, 40. Entonces, el Señor lo llama y le promete liberación de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 3, versos 7 al 10. Esa es la promesa de Dios. La pregunta, hermanos, es, ¿esa promesa se cumplió? Por supuesto que sí. Israel es sacado de Egipto como él lo prometió. Éxodo capítulo 12, verso 51. Moisés le creyó a Dios y demostró que le creía. Rahab la ramera, el Señor le prometió librarla del juicio a Jericó. Esto está en el libro de Josué, capítulo 2, verso 18 al 19. Esa es la promesa de Dios, salvación para esta mujer que a juzgar por nuestro corazón no debiera haber merecido salvación, ¿no es cierto? Pero él, la gracia de Dios es enorme, hermanos. Su gracia es ilimitada. Nosotros no podemos limitar la multiforme gracia de Dios. Dios salva a la ramera, podríamos decir la persona menos ilustrada o menos meritoria de Jericó, así es el Señor, y la promesa se cumple. Rahab fue liberada del juicio a Jericó como él lo prometió. Josué capítulo 6, versos 17 y 25. Finalmente vimos el caso de los apóstoles, cuando él los llama en el ministerio del Señor Jesucristo, podríamos decir 3 años y medio duró su ministerio. Y antes de ascender al cielo el Señor, después que resucitó, les prometió algo muy específico, que está ahí en Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué les prometió el Señor a los apóstoles? El Espíritu Santo, ¿ya? Vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Esa era la instrucción bien clara. ¿La promesa se cumplió? Sí se cumplió, descendió el Espíritu Santo como él lo prometió. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Hicimos la siguiente pregunta en esta secuencia. Podríamos mostrar más ejemplos. Nosotros, la iglesia, en este tiempo, ¿qué estamos esperando? ¿Cuál es la promesa que Dios, en este caso Cristo Jesús, le dio a los creyentes? Es decir, los que recibimos el testimonio apostólico. Siempre hablamos de estas tres generaciones, por decir. Está el Señor, están los apóstoles y estamos nosotros, los que hemos recibido, ¿cierto?, la enseñanza apostólica. ¿Cuál es la promesa de nuestro Señor para nosotros? ¿Y cuál es el cumplimiento de esta promesa? Eso es muy importante entender. Siempre fue así, hermanos. Eso es lo que yo quería graficar acá. Siempre estaba la elección, estaba la promesa y estaba el cumplimiento de la promesa. ¿Qué nos ha prometido el Señor? Su regreso. Él volverá. Nos prometió que Él volverá, que nuestro caminar debe ser un camino de peregrinos. Él mismo lo dijo, este es un camino, camino es para caminar. Eso parece un perogrullo, pero es así. Él nos puso en un camino difícil, en un camino estrecho, no es un camino fácil, pero es un camino donde debemos transitar y no detenernos. Y el cumplimiento, la promesa, tiene que ver con su regreso. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando Cristo vuelva por segunda vez. Específicamente en este estado intermedio, Nosotros ya lo hemos estado estudiando en el arrebatamiento de la iglesia. El Señor cumple su promesa y nos lleva. Y nosotros ahora, ¿cuál es la demanda que tenemos? Vivir no solamente diciendo que le creemos, sino que demostrando que le creemos. Entonces vemos que la fe tiene estos dos pilares. Creemos en Dios, tenemos certeza de la esperanza, pero también la demostración de lo que no se ve. La semana pasada veíamos el versículo 13, mire lo que dice. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Fíjense, note usted que ellos no recibieron lo prometido, murieron creyendo. Yo siempre me acuerdo en este pasaje, en particular, Hebreos 11:13, de un Job. Job, usted sabe que es el libro más antiguo de la Biblia. Sin embargo, Job es el que habla de la resurrección. Habla de que su carne iba a ser restaurada y que aunque esta mi piel sea deshecha, algunos interpretan que es la lepra, o no la lepra, sino que no es que tenía sarna y todo ese tipo de cosas, pero habría una contradicción vital en cuanto a la esperanza verdadera, porque la esperanza verdadera no está en lo físico, no está en lo terrenal, sino que en lo porvenir. Lo que él sabía que el Redentor vivía. Note usted que él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aún de deshecha después está mi piel, yo con estos ojos he de ver al Señor. Es decir, él murió esperando, esperando la promesa de la redención. Todos murieron esperando la promesa de la redención. Por eso es tan bonito ese escenario que aparece ahí en Lucas 16, no lo busque, cuando lo estudiamos en su oportunidad, el Señor muere en la cruz, pero antes de morir, le promete a un hombre que ese mismo día iba a estar con él, ¿dónde? En el paraíso. ¿Y cómo entendemos dónde está el paraíso? Gracias a Lucas 16, 19 en adelante. Es decir, un lugar que estaba en las partes más bajas de la tierra, ¿cierto? Como lo dice Efesios 4, que una vez lo estuvimos estudiando, ahí está el lugar que se llama o estaba el seno de Abraham. La palabra seno tiene que ver con un amparo, un lugar de consolación, un lugar de salvación. Y ahí fue a parar el último de los creyentes, que fue precisamente el ladrón de la cruz. Entonces en esa escena uno ve, obviamente uniendo todos estos pasajes, a todos los que murieron sin haber recibido lo prometido. Y el Señor, cuando muere, desciende y se anuncia y se presenta. Yo soy el Redentor. Yo soy el que ustedes esperaron. Debe haber sido maravilloso eso, ¿no es cierto? Pero aún así no está cumplido toda la promesa porque tiene que ver con la resurrección final. Acuérdense que va a haber una resurrección para vida. Todos los que hoy día están muertos en Cristo van a resucitar. Todos los que en el antiguo pacto, los santos de Israel, murieron por la fe, van a resucitar. Y el día de la gran resurrección para vida, todas estas almas, ¿no es cierto?, estos espíritus que están ahora en la presencia del Señor, están en el cielo, van a resucitar con sus cuerpos glorificados. Como dice el apóstol Pablo, no precederemos a los que murieron antes, sino que ellos van a resucitar y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Muy bien. Dice acá en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 14, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Este lenguaje sí que es maravilloso, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Es el nuestro lenguaje, amados hermanos? Eso es muy importante alimentar como iglesia, como creyente, el que nosotros estemos mirando hacia adelante, mirándolo, confesándolo, creyéndolo, saludándolo, ¿ya? Es decir, aunque nosotros no lo veamos, porque acuérdense que la demostración de la fe es de cosas que no se ven. Usted le conversa a una persona y usted le dice, yo estoy esperando el regreso de Cristo. Y la persona le dice, ¿usted ha visto a Cristo? No lo hemos visto. Y no lo vamos a ver aquí en la tierra. Lo dice Pedro, ¿cierto? ¿Se acuerda que lo leíamos? Dice la Escritura que, aunque no lo veamos, creemos en Él con un gozo inefable y glorioso. Ahora, si nosotros nos empapamos de este lenguaje, Estamos diciendo claramente, como dice el versículo 14, que estamos buscando una patria. ¿Qué patria estamos buscando? No una patria terrenal, sino que una patria celestial. Es la patria, es la ciudadanía de los creyentes. Como dice el apóstol Pablo, más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, desde donde vendrá también nuestro Salvador. Es decir, la Escritura les asigna a todos estos peregrinos que murieron creyendo, y no solamente creyendo, sino que demostrando que creían a lo invisible, que ellos buscaban una patria. Miren lo que dice el versículo 15 ahora. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de dónde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Fíjese que implícitamente te tienen la idea del apóstata. El apóstata vuelve atrás. Yo siempre me acuerdo de dos mujeres que aparecen en la Biblia, a ver si usted se acuerda los nombres, eran nueras de una mujer, ¿ya? Una se llamaba, ¿quién se acuerda? Orfa, y la otra Ruth, ¿ya? Dos mujeres que estaban en el tiempo más terrible con su suegra Noemí, ¿no es cierto? Más cuando Noemí, movida, ¿cierto?, vuelve o quiere volver a su patria, a su tierra, a la tierra santa, por decirlo así. Acuérdense que ellos descendieron a Moab, ¿eh? Se movieron para allá. Una siguió, pero la otra regresó. Orfa regresó. Siempre nosotros vemos esta tónica. Entonces, claro, vemos a la verdadera, que era Ruth, convertida hasta los tuétanos, como dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Imagínense, el pueblo de Moab era altamente idólatra. O sea, por eso yo soy un convencido de que alguien, a la luz de la palabra, obviamente, una persona que se convierte al catolicismo, no le queda otra que salir de ahí. No puede compartir su fe con la idolatría. Entonces, el primer síntoma de que alguien católico se convierte es que renuncia y restrictamente a la idolatría. Así pasó con Ruth. Ruth se fue con Noemí, pero Orfa volvió atrás. Aquí dice el texto, si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo ¿para qué? Para volver. Muchos regresan. Versículo 16. Pero anhelan una mejor. Esto es, me gusta este lenguaje, hermano, esto es celestial. Hermanos, hoy día se está socavando la doctrina de hablar del cielo y de hablar de las promesas venideras. Porque hay tanto que hacer hoy día en el presente que haríamos mal pensar en lo que viene. Ese es el argumento. Entonces yo leía la otra vez un artículo que yo se los comenté abiertamente. Un teólogo decía, ¿no es cierto?, que nosotros no debemos obsesionarnos con el cielo, ¿ya? Que el cielo es parte de un lenguaje quizás figurativo. Y de hecho él se basa ahí en la creación para decir, nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra, es decir, y lo exclama, somos terrícolas, dice. Entonces debemos pensar en cómo transformar la tierra. ¿Por qué pensamos tanto en el cielo?, decía él. Pero si nosotros perdemos la perspectiva de lo celestial, el pecado que mora en nosotros, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a aterrizarnos, hermano. Por eso que la maldad final tiene ese sello. Comían, bebían, ¿qué más? Plantaban, edificaban, arraigarse a este mundo. El hombre busca cómo arraigarse. Nosotros como seres humanos pecadores somos proclives a eso. Por eso que este lenguaje no puede ser una idea olvidada, sino que debe ser alimentada entre nosotros como iglesia y como seres individuales. Nosotros como padres enseñarle a nuestros hijos de este carácter peregrino. Pero imagínense, hoy día estamos en tiempo que se alimenta todo lo contrario en los colegios, en la universidad. Entonces nosotros como creyentes tenemos que no alimentar lo que le enseñan en esos lugares, sino que contrarrestarle con la enseñanza celestial, diciéndole que esto no es todo, que esto es temporal, que esto es vanidad. Y como vemos acá, está hablando de los creyentes peregrinos, aquellos que demostraron que eran creyentes sin ver nada. Eso es el énfasis de la segunda parte de la fe. Y le dice, porque anhelaban, o pero anhelaban, una patria ciertamente mejor. Esto es una patria celestial. ¿Se acuerda que lo leímos ahí en Pedro? Que dice que nosotros fuimos renacidos a una esperanza viva, una esperanza gloriosa en los cielos, inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros. Es decir, no cabe duda que nuestra herencia es celestial. Y esto no es un lenguaje griego, hermano, ¿eh? Porque los teólogos racionalistas hoy día, y ustedes se van a encontrar, y yo siempre hago un llamado a los jóvenes, hermano, porque los jóvenes son en cierto modo más vulnerables a ser cautivados por las corrientes intelectuales de la teología actual. Ellos dicen que como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el sello, la característica del escritor ponía esas ideas, ¿no es cierto?, celestiales y de existencialismo que le llamaban, ¿eh? Tengamos cuidado, hermanos, porque lo que se busca, lo que busca Satanás es siempre socavar la verdad. Acuérdense ustedes que Satanás no le interesa otro concepto sino socavar la verdad, porque la verdad es Cristo Jesús. Te lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Yo soy la verdad. Entonces Satanás se disfraza como ángel de luz para socavar la verdad. Y aquí hay un principio muy interesante, como lo dice acá. Anhelaban una patria mejor. Esto es una patria celestial. O sea, la cantidad de pasajes que habla de lo celestial es tremendo. Inclusive, hermanos, cuando Cristo le hablaba a los judíos de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? La bienaventuranza que tiene promesas terrenales, ciertamente, acuérdense que el pueblo de Israel tiene promesas terrenales. Pero aún así dice, grande es vuestro galardón, ¿dónde? En los cielos, capítulo 5 de Mateo. El cielo, hermanos, es parte del lenguaje cristiano, es parte del lenguaje de la iglesia, es parte del lenguaje de los peregrinos. Versículo 16 dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Mire cómo dice, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué le parece? Qué bonito lenguaje, ¿eh? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso no es filosofía griega. Esa es la palabra de Dios. Como lo dice Juan capítulo 14, ¿se acuerda? No se turbe vuestro corazón, le decía él. Acuérdense que ellos eran judíos. ¿Creéis en Dios? El judío no tenía problema con decir, sí, yo creo en Dios. Creed también en mí, porque Cristo es Dios. ¿Se acuerda que él se lo decía? Él se igualó con su Padre. Eso siempre debemos distinguirlo. Cristo es Dios, por sobre todas las cosas. Se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Pablo dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él nunca dejó de ser Dios. Pero el propósito del Hijo fue distinto al Padre. No fue el Padre que murió en la cruz. No fue el Padre que derramó su sangre. Fue el Hijo. Eso es muy importante doctrinalmente tenerlo claro. Entonces cuando vemos acá, hermano, al Padre preparando lugar para nosotros. Aquí preparándole una patria celestial. El Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Acuérdense, hermanos, que hay un pasaje que dice que ya no seremos siervos, sino que os llamaré amigos, y el amigo sabe los secretos de su amigo. No hay relación más entrañable que uno ve en la escritura que Jonatán y David, ¿eh? Increíble. Yo cuando leía la vida de Jonatán y David, no prevalecieron los vínculos consanguíneos, hermano. Imagínense usted, Jonatán se fue incluso en contra de su padre por amor a su amigo. Tremenda relación, ¿no es cierto? Y nuestro Señor Jesucristo nos promete esa relación de amistad y nos ha dicho las cosas que han de venir. Nos ha contado los secretos, hermano. Tomémosle el peso de lo que estamos hablando. El mundo no sabe lo que viene y no cree en lo que viene y nosotros hemos recibido el secreto de Dios, lo que viene. Y aquí está diciendo que él prepara un lugar, una patria para ellos. ¿Para quiénes? Para los peregrinos, para los que creyeron, para los que tenían sustancia o esencia de esperanza, pero aún más, demostraban que creían aún en aquel que no veían. Esto es por fe, hermanos. Esto no es por vista, es por fe. Miren lo que dice el versículo 24. Vamos a resaltar solamente, podríamos leer todo el capítulo, pero nos vamos a distraer del romano. Si el estudio es de romanos, hermano, no hebreo, ¿eh? No se entusiasmen. Hebreo 11, 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, mire lo que dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Note usted, esta obra sobrenatural no está en el ser humano, hermanos. Pongámonos en el calzado de un hombre que tiene un futuro promisorio. Imagínense, hijo de la hija de Faraón, es decir, ser parte de la nobleza. Si usted es parte de la nobleza, no necesita estudiar, no necesita trabajar, porque la nobleza lo va a mantener por el resto de su vida y la vida de sus hijos y los hijos de los hijos. Tiene el futuro asegurado. Pero este Moisés renunció a eso. ¡Qué tremendo Moisés! Y podríamos decir, ¡qué tremenda la obra que Dios hizo en Moisés a través de la fe! Aquí lo dice, por la fe. ¿Por la fe de Moisés? No, por la fe que Dios le dio a Moisés, hermano. Si eso es. Entonces, cuando a usted le dicen, loco, ¿cómo rehusaste ese trabajo que te ofrecían el doble? Porque ese trabajo me iba a impedir servir al Señor. Este está loco. De alguna manera, todos vivimos esos puestos entre la espada y la pared, ¿no es cierto? El viejo hombre dice, bueno, con esto solucionaría algunos problemas y quizás me podría dar algunos lujitos. Porque somos de carne, hermano, ¿no? Pero por la fe, el Señor lo mueve. Es una obra sobrenatural, hermanos. Y no es para jactarnos, es para glorificar a Dios. Entonces te rehusó ser llamado de la nobleza, y mire lo que escogió en el versículo 25, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites, mire cómo dice, temporales del pecado. Todos los deleites, habidos y por haber, son temporales. Yo siempre me pregunto cuando el Señor advierte de la generación final, comían y bebían. ¿Qué nos produce una comida y una bebida, hermanos? Un deleite. Y no está malo en sí. Todo en su justa medida, nada es pecado en el sentido de comer una buena cena. El que toma un poquito, ¿no es cierto? Un poquito, ¿eh? Por favor. Un poquito de vino, no sé, algo. Como dice Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene. Ya, esa es la regla de oro, hermanos. Pero todo eso es temporal. He escuchado una encuesta a propósito de este tema de Moisés. Nos está visitando en Chile aquí un experto en felicidad. No sé si lo han escuchado, ¿eh? Yo, ¿a qué iba, hermano? Entonces decía, la ciencia de la felicidad. El hombre busca la felicidad. Nos acordábamos la otra vez de Epicuro, ¿cierto? Los epicúreos. Aparece ahí en Hechos capítulo 14. Acuérdense cuando Pablo llegó a Atenas, habían dos corrientes filosóficas, los epicúreos por un lado, los estoicos por el otro. Ellos vivían mirando los pájaros, ¿cierto? Y la dialéctica, y hablaban de la esperanza del hombre, del existencialismo, etcétera. Así son los filósofos. Y resulta que la gente busca la felicidad. Nosotros ahora cantamos ese corito, más allá del arco iris, ¿cierto? Porque el arco iris siempre tenía ese mito de que al otro lado había una tremenda tinaja de oro y de placeres y de que se solucionaban los problemas, ¿ya? Y esa canción, Más allá del arco iris, que ha salido no sé en cuántas versiones, creo que es la canción más reproducida en diferentes versiones e idiomas de todos los tiempos. Over the Rainbow, que se llama en inglés, Más allá del arco iris. Bueno, el hombre busca la felicidad y nosotros también. Pero cuando llegamos a Cristo, nos damos cuenta que esto es temporal. Entonces, ¿por qué me acordé de ese hombre? Porque hicieron una encuesta en la gente, natural, y decía una señora que me quedó llamando la atención, decía, ¿qué es lo que es la felicidad? Preguntaban. Y esta señora dijo, son momentos fugaces. Realmente eso es, en este mundo, la felicidad. Son momentos fugaces. ¿Cómo nosotros vamos a buscar momentos fugaces? Si por naturaleza son fugaces. Fugaces significa que son temporales, son cortos. Nuestro gozo, hermano, por eso que hay una gran diferencia entre felicidad y gozo. Nuestro gozo es lo que viene. Porque no es fugaz, es para siempre. Es para siempre. Entonces, Moisés, por la fe, no se quedó encerrado en lo circunstancial. Por eso que nosotros vemos esa dinámica en el creyente que puede ser atrapado de los tentáculos de este mundo. Juan decía, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, fugaces. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos aquí a un Moisés más lúcido que nunca, hermanos. Pero lúcido, ¿por qué? Porque el Señor le dio lo que te dio a ti y a mí por fe. Por gracia, perdón. La fe. La capacidad de creer en Él, de tener esperanza en Él y de demostrar, aunque no veamos nada. Escoge no los deleites temporales del pecado, sino que el maltrato del pueblo. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón. Estos pasajes son tremendos, estos pasajes sí que son contundentes. ¿Cómo es que Moisés tenía la mirada en Cristo, si Cristo vino muchos siglos después? Pero bueno, el mismo Señor lo dijo. Moisés habló de mí, Moisés escribió de mí. Los fariseos tenían un tremendo conflicto. Ellos decían, no, nosotros nos guiamos por Moisés. Y no se daban cuenta que Moisés habló de Cristo. Que Moisés, todo lo que hizo era presentar a Cristo. Todos los rituales, todo el ejercicio de culto de Israel, era Cristo salvando a su pueblo. Era Cristo encarnado en el sentido simbólico. ¿Me entienden? Entonces él prefirió esto, por la fe. ¿Es irracional o no, hermanos? Por supuesto que es irracional. Es totalmente irracional. Cuando yo digo irracional me estoy refiriendo a que es ilógico para el hombre. Por eso que Pablo dice, es locura para los que se pierden. Entonces nosotros vemos acá estos elementos para resumir y avanzar. La galería de la fe, un tremendo pasaje que habla de los que anduvieron por fe. ¿Y qué es lo que es fe? Sustancia, esencia de esperanza y demostración de las cosas que no se ven. Imagínense una persona natural, usted le dice, Cristo va a descender y en el aire nos vamos a encontrar. ¿Usted se lo ha dicho a algún mundano así crudamente? Lo miran y menean la cabeza, así como menearon la cabeza de nuestro Señor. Es bueno experimentar eso también. Pero uno se fortalece más cuando está dando testimonio de eso, porque usted le está diciendo la verdad para la gloria de Dios. Entonces eso es fe, es algo que no se ve, pero usted lo presenta como que es algo real. Sustancia o esencia de esperanza, convicción o demostración de lo invisible. La fe es el medio de la gracia para salvación, como lo decía, ¿cierto? En el resumen, Efesios 2, 8 y 9. La fe es el medio de justificación, como dice Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. La fe es un medio para agradar a Dios, como lo dice aquí en Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el hombre como lo interpreta de manera personal y egoísta, dice, bueno, yo tengo que poner fe para que el Señor se agrade de mí. No, es que la fe no es suya. La fe la hizo Él, Él es el autor y el consumador de la fe, y nos regaló la fe para que seamos agradables a Él. ¿Se da cuenta que todo nace de Él? Entonces, es un medio para agradar a Dios. La fe es el medio para preservación, como lo leímos ahí en Hebreos 10, versículo 39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, ¿qué cosa? Fe para preservación del alma. Si no tuviéramos fe, nuestra alma se pierde. Pero la fe preserva, tiene el dejo de preservar en el sentido de evitar que la descomposición, ¿cierto?, avance. Y finalmente, la fe es un medio para apagar los dardos de fuego del maligno, como lo dice Efesios capítulo 6, verso 16. Bien, podríamos agregar mucho más, ¿cierto? La fe es un tema muy fecundo, muy grande, que podríamos seguir agregando más y más versículos. Nunca vamos a terminar de esto. Pero vamos a Romanos 10 ahora, versículo número 17 todavía, si no lo vamos a terminar todavía, hermano. Dice el versículo 17, la fe, ya la vimos, es por el oír, y el oír por la palabra. Fíjense que es una secuencia. Palabra, oír, fe. Palabra, oír, fe. Esa es la secuencia. Nosotros, hermanos, cuando vivíamos perdidos en nuestros delitos y pecados, la palabra se predicaba, ¿cierto? Yo lo decía la semana pasada, usted escuchaba a los evangélicos y nosotros nos burlábamos y decíamos, mire, los canutos ya están predicando. Nunca nos imaginamos que íbamos a ser canutos en el futuro, ¿eh? Canutones, ¿ya? Bueno, gloria a Dios por eso, hermano, ¿eh? Gloria a Dios. Entonces, el Señor abrió nuestro corazón, porque cuando nosotros ofendíamos a los evangélicos, o nos mofábamos de ellos, etcétera, nosotros escuchábamos el Evangelio, pero no oíamos el Evangelio. Claro, si usted va a un diccionario de sinónimos antónimos, podríamos decir que son sinónimos, oír y escuchar es lo mismo, ¿ya? Usted le puede decir a un hijo, me estás escuchando, me estás oyendo, es prácticamente lo mismo. Pero en el sentido espiritual, se refiere a un sentido, valga la redundancia, que Dios abre para que la palabra penetre cual espada de doble filo hasta lo más interno del ser. Por eso que el Señor usaba esta expresión, y la usa también en Apocalipsis, el que tiene oído para oír, oiga. Es decir, en virtud y sobre la base del capítulo 10 de Romanos, versículo 17, es necesario que brevemente abordemos un poquito qué significa el oír. Por favor, observemos lo que dice la madre de las parábolas, que es el capítulo 13 de Mateo, capítulo 13. Mire, nos vamos a llevar una sorpresa, se lo comentaba un hermano el domingo al terminar, me mostraba esta parábola. Y uno sabe lo que va descubriendo, hermano, que a veces usted ha leído esto, pero después se detiene la lectura y va descubriendo no nuevas cosas, sino que mayor profundidad. La Biblia es una sola, la verdad es una sola, pero la profundidad es la que va cambiando. No sé si me explico. Es increíble, cuando partimos las cosas eran más simples, en el sentido de que veíamos quizás la capa de esto. Y después, a través de los años, nos vamos sumergiendo más, profundizando más. La verdad no cambia, pero sí la profundidad. Fíjense que esta parábola del sembrador es muy interesante. Yo solamente quiero referirme aquí en el versículo 8, no la leamos completa porque quiero referirme a la interpretación de la parábola. Dice Mateo capítulo 13, verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno? ¿Y cómo termina la parábola? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿De qué está hablando? De tres lugares donde cayó la semilla, ¿no es cierto? Podríamos decir, primero, cuando cae aquí, leámosla, por favor, en el capítulo número 13 de Mateo, versículo 4, junto al camino, versículo 5, en pedregales, versículo 7, en espinos, y versículo 8, en buena tierra. Cuatro destinos. Quiero aclarar, el sembrador salía con un delantal, ¿cierto? Vamos a la historia. Este es el contexto histórico. Con un delantal lleno de semillas. Iba a sembrar la semilla. ¿Usted se imagina al sembrador tirando la semilla en cualquier parte? Ahí en los pedregales, en el camino. Aquí dice que la semilla cayó. Mientras caminaba, la semilla caía. Pero la semilla iba a un destino determinado, podríamos decir, de antemano. El sembrador iba a entregar la semilla, ¿dónde? En la buena tierra. Y para que esa tierra sea buena tierra, previamente, por eso es que este lenguaje es muy interesante, siempre la Biblia hace énfasis en el de antemano, previamente. Esa tierra tenía que ser preparada, de modo que esté apta para recibir la semilla. Esto tiene un enlace directo con la fe, es por el oír, y el oír por la palabra. Entonces, la semilla iba a un solo destino, la buena tierra. Pero dice que cayó en el camino, dice que cayó en pedregales, dice que cayó en espinos. ¿Qué pasó con la semilla que cayó en el camino, en pedregales y espinos? Aparentemente fructificó, pero no duró, no tenía raíz. ¿Me entiendes? Eso es lo que pasa con muchas realidades que nosotros vemos a través de la vida de cristianos. Por eso que es tan solemne esto de advertir que nosotros no podemos fabricar cristianos. Tenemos siempre la tentación de fabricarlos, ¿cierto? Hacerlos a la fuerza. Por eso que el Señor nos guarde, porque uno, como padre, ¿qué anhelo tiene de que sus hijos sean de Cristo? Creo que es lo más angustiante quizás de un padre que sabe que hay salvación, pero también hay condenación, es tener la seguridad de que los hijos a quienes amamos tanto sean de Cristo. Yo creo que es totalmente legítimo esa hasta cierta angustia, ¿no es cierto? Pero muchas veces nosotros pensamos que la tarea es nuestra, ¿ya? La semilla cae en estos tres destinos preliminares, ¿cierto? Donde no fructificó, porque no era buena tierra. Pero cuando cae en la buena tierra, ahí sí que da fruto. ¿Por qué? Porque la tierra fue previamente preparada. Entonces uno dice, ¿quién preparó esta tierra? Podríamos sacar una interpretación muy humanista y decir, bueno, yo me preparé para recibir la semilla. Sería muy egoísta, ¿cierto? Muy egocentrista. Recuerden siempre que todas estas doctrinas se interpretan a la luz de todas las doctrinas. Estábamos muertos en delito y pecado. Nuestra tierra era una tierra árida, muerta, estéril. Y el Señor la preparó para recibir la semilla. Por eso es que termina esta parábola tremenda, que es la base de todas las parábolas: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces el Señor predicaba a la multitud, y no todos tenían oídos para oír, pero sí le escuchaban. ¿Se acuerdan? Sí le escuchaban. Ahora, este pero que yo siempre hago un énfasis en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra. Este pero usted lo va a encontrar en toda la Biblia. Los hombres eran malos desde su juventud. Los designios de los pensamientos de los hombres era solamente de continuo el mal. Génesis 6. Pero Noé halló gracia. Pero Noé halló gracia. Entonces, nosotros vemos este pero en muchas partes. Jonás tirado al mar, pero Dios tenía preparado un pez grande. Ese pero es el pero de Dios. Ese pero está aquí. Pero parte de la semilla cayó donde tenía que caer, en buena tierra. ¿Y qué es lo que ocurre? Fructifica. ¿Cuál? A 60, cuál a 30, perdón, cuál a 100, a 60 y a 100 por uno. Y termina diciendo el Señor: el que tiene oídos para oír, oiga. Una frase que no solamente la dice aquí, sino en otros lugares. Miren lo que dice el versículo 10. Con esto vamos a terminar, se nos fue con crece el tiempo. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Pregunten ellos. Una parábola es algo simbólico, algo que lleva una verdad en medio de figuras, ¿cierto? Es una parábola. Mire cómo responde el versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de Dios, de los cielos. Mas a ellos no les es dado. ¿Cómo podría resumir eso? Determinación soberana de Dios. Tremendo, hermano, ¿eh? Uno con la doctrina de la soberanía de Dios se va haciendo más chico, más chico. ¿Qué es lo que nos hace falta, hermano? La soberbia que tenemos nosotros es tan grande que estas doctrinas nos van disminuyendo. Entonces vamos entendiendo que esta es una decisión soberana de Dios. La Biblia dice quién preparó la semilla, perdón, la tierra, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo se llamaban los que preparaban la tierra? Hay varios sinónimos que uno lo aprendía haciendo los puzzles, ¿cierto? Arar, aricar, ¿cierto? Labrar. ¿Quién labró la tierra? Lo dice la Biblia. Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, previamente el padre prepara la tierra. ¿Para qué? Para recibir la semilla. Esta secuencia que vamos a ir viendo, y con eso vamos a terminar y pasar al versículo 18, dice, la fe, ya la abordamos, es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.